Para escuchar el último informativo, conéctese en internet a rfimundo.com. Noticias de América en RFI.
A los aranceles y a las deportaciones, el trumpismo suma un nuevo tributo que afectará especialmente a los migrantes mexicanos. Quiere tasar las remesas que se envían al país desde Estados Unidos, que sean superiores a los $200. La medida arroja incertidumbre a la economía mexicana, donde ese dinero supone el 3,4% del PIB. Un informe de Raquel Villesija.
Es una de las amenazas de Donald Trump, obstaculizar el envío de remesas, el dinero que los trabajadores mexicanos envían desde Estados Unidos, y tasarlas que superen los $200. Una medida que justifica en la lucha contra el narcotráfico. Lo explica Andrea Luna, economista de la Universidad de México.
Hay una parte de remesas que no está tan explicada a partir de remesas enviadas por trabajadores, sean trabajadores con permiso migratorio o sin permiso migratorio, pero sí pareciera que está un poco inflada la cifra. Entonces, parte de esta medida de sancionar montos mayores a $200, pues sí puede estar enfocada a aquello que tiene que ver envío de remesas más asociadas al crimen organizado que al de trabajadores. Sin embargo, claramente, como hay una parte que se paga por envío de remesas, hay una parte que se paga por volumen, pero también hay tarifa por cada envío. Entonces, también hay trabajadores que envían a su familia dinero, permitiendo que se junte todo su ingreso de un mes o de dos meses para no pagar esta pequeña tarifa cada que lo hacen.
Solo en el primer mes de Trump en la Casa Blanca, las remesas familiares que se envían desde Estados Unidos al país cayeron un 0,8%. Se quedaron en $4,450 millones, la cifra más baja desde mayo de 2021. Esto afecta a los trabajadores irregulares, pero también a los regularizados.
Los trabajadores que tienen permiso, que tienen green card para poder trabajar en Estados Unidos, una vez que reciben su salario, ya tienen un impuesto sobre ingreso, ¿no? Entonces, si eres un trabajador formal, ya tributaste. Y cuando eres ilegal, de alguna manera, pues también tiene menos ingresos ya por su forma de insertarse en el mercado laboral. O sea, con una desventaja salarial respecto a los que sí tienen permiso. Por lo tanto, en un caso y en el otro, se verían doblemente afectados. Vuelve a ser una medida discriminatoria que profundiza desigualdad.
En 2024, México recibió más de $63 mil millones de sus ciudadanos en el extranjero, el equivalente al 3,4% de su PIB. En zonas como Chiapas supone hasta el 15% de la riqueza.
Entre las deportaciones masivas, porque habría menos gente enviando dinero, y los impuestos que les quiere poner a los trabajadores que envían remesas, pues se dice que en lugar de un 3.5 podría reducirse casi un punto porcentual, llegando hasta 2.6, 2.5.
Hay menos flujo de dinero entre ambos países porque hay menos transacciones y menos cantidad. El envío promedio es de $380, con una caída del 6%.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa murió el domingo pasado a los 89 años en Lima, donde vivió los últimos meses casi retirado tras una prolífica carrera que lo llevó a la cúspide de las letras hispanas. Un programa de Yago Martín.
Programa especial en RFI.
Aprendí a leer a los 5 años. Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida.
Escuchen a Mario Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura, que murió este fin de semana a sus 89 años. Mario Vargas Llosa se consideraba un hombre océano, es decir, un escritor que poseía una conciencia moral de toda una época. Este concepto lo descubrió con tan solo 14 años, cuando leyó Los Miserables, la obra del escritor francés Victor Hugo, quien sería uno de sus grandes referentes. Una cualidad que muchos expertos consideran que está presente en toda la obra del reconocido escritor peruano. Así nos lo cuenta uno de sus amigos más allegados, el traductor de sus obras al francés, Albert Besusan.
Siempre tuvo una idea de la literatura y del escritor, una idea superior. No es sencillamente un hombre que escribe libros, sino es una conciencia moral de toda una época. Yo creo que marcó su época, porque en cada momento tuvo una postura, dio su opinión, siempre una opinión generosa. Era enamorado de la libertad, porque hay que saber que él, cuando empezó a vivir a los 14 años, entre los 14 y los 16, se encontró encerrado en el cuartel del Colegio Militar Leoncio Prado en Lima, y fue muy duro para él esa educación militar durante 2 años. Entonces él estaba loco por la libertad. Todo lo que es cadena, todo lo que es privación de libertad para él era insostenible.
A sus 89 años, el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa murió en su casa en Perú, dejando tras de sí una larga lista de novelas y ensayos que sin duda pasarán a la historia de la literatura de todo el mundo. La carrera de Vargas Llosa, al igual que muchos escritores latinoamericanos de su época, comenzó en sus primeros trabajos como periodista en Francia, explica el escritor colombiano Eduardo García Aguilar.
Toda la vida estuvo escribiendo, hay miles y miles de artículos que él publicó en todos los periódicos de América Latina y en los periódicos españoles, y también un reportero, porque desde joven y también ya mayor, Vargas Llosa viajaba a Israel, viajaba a Oriente Medio, viajaba a Asia, viajaba a América Latina, a todos los lugares del mundo, para hacer grandes reportajes que eran publicados en la prensa española, en la tradición de los escritores periodistas latinoamericanos que reinaron en España a comienzos del siglo XX y a finales del siglo XIX, como el caso de Enrique Gómez Carrillo, el guatemalteco, o José María Vargas Vila.
Es más, parte de sus inicios comenzaron aquí mismo, en Radio Francia Internacional. Así se lo contaba a nuestro compañero Jordi Batallé en 2005.
Trabajé en la radio desde muy joven, cuando era todavía estudiante universitario en el Perú, y bueno, y la casualidad hizo que al llegar a París encontrara un trabajo cuando comenzaban las emisiones hacia América Latina. Estuve, dicho sea de paso, en la inauguración de esta Maison de la Radio, donde estamos ahora haciendo este programa. Y fue una experiencia muy interesante, porque efectivamente, como todo el mundo pasaba por París, mucha gente que pasaba por París venía aquí a la Radio Televisión Francesa, y entonces aquí conocí a Neruda, por ejemplo, que era una de mis lecturas de cabecera. Aquí conocí también a Borges, a quien tuve la suerte de entrevistarlo, y entrevisté a muchos de los grandes escritores latinoamericanos, Asturias, por ejemplo, que pasaba temporadas aquí, a Cortázar, a Fuentes, en fin, a muchísimos escritores, ¿no?
Pero Vargas Llosa pronto comenzaría a escribir sus primeras novelas, consideradas a día de hoy como algunas de las importantes, de las más importantes de su carrera. A los 26 años, Vargas publicó La ciudad y los perros, a los 30, La casa verde, y a los 33, Conversación en la catedral. Ya en aquel entonces, el escritor peruano influiría en la mente de algunos de los escritores latinoamericanos más prolíficos del momento, explica la literaria peruana Grecia Cáceres.
Siempre he vivido con la presencia de Vargas Llosa, ¿no? Él escribía artículos en los años 80, 90, que salían todos los domingos, ¿no? Piedra de Toque se llamaba. Recuerdo que mi papá las leía religiosamente los domingos en voz alta, todos, y las éxitos de Vargas Llosa y su figura como escritor inspiraron a muchos escritores, ¿no? Era como una posibilidad de vivir, ¿no? Uno podía vivir de la literatura, uno podría ser importante y decir algo y cambiar algo de la realidad. Entonces, a mí me hacía mucho soñar, y bueno, leíamos todos los libros que salían de él.
A lo largo de su carrera, el escritor obtendría varios reconocimientos internacionales, una lista bastante larga, pero de entre ellos destacamos que en 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, donde reconoció humildemente que, ante todo, él era un ávido lector.
Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio.
En esta década llegarían dos momentos que también marcarían su carrera. En 2021 fue reconocido como parte de la Academia Real Española. Y otro momento que también marcó bastante este lado laboral llegaría en 2023. Ese es el año en el que el autor peruano se convirtió en el primer escritor sin obra original en francés en incorporarse a esta institución, a la Academia Francesa de Literatura.
La literatura francesa pues me ha alimentado buena parte de mi vida, o sea que yo estoy muy, muy reconocido con Flaubert, por ejemplo. Le tengo una enorme gratitud por todo lo que ha hecho por mí. Creo que me ha dado más que a ningún lector, y yo he tratado de corresponder a eso, hombre, de una manera mínima, ¿no?
Así agradecía Vargas Llosa este reconocimiento del que gozan escritores legendarios como Voltaire, Víctor Hugo y Alejandro Dumas, algunos de los referentes más importantes de su carrera. La muerte de Mario Vargas Llosa pone fin del conocido como boom latinoamericano, una generación de escritores de las que también formaron parte el colombiano Gabriel García Márquez y el argentino Julio Cortázar. Para explicarnos con mayor profundidad las implicaciones de este deceso, hemos hablado con la escritora peruana afincada en París, Grecia Cáceres.
Esta apertura de la literatura latinoamericana al mundo terminó un poco con la muerte de Vargas Llosa. Tenemos ahora muy buenos escritores, pero muchísimo más atomizados, digamos, cada quien en su camino, en diferentes países, pero ya no en ese movimiento que venía también mucho del escritor engagé, ¿no? De esta teoría también del existencialismo de Sartre, el escritor que interviene en política, el escritor que opina, que tiene que asumir un rol en la ciudad, ¿no? En la polis.
En 2023, la salud del escritor se vio afectada gravemente tras contraer COVID-19 por segunda vez cuando vivía en España. Al poco, Vargas Llosa se mudaría a Perú, donde vivió la última etapa de su vida bajo el cuidado de su hija Morgana y su exesposa Patricia Vargas Llosa. Albert Bensoussan, quien consideraba al escritor como su hermano mayor, nos relata cómo fueron los últimos momentos del escritor.
La última vez que nos vimos fue en la Academia Francesa, cuando lo recibieron, y fue la última vez, hace como 3 años, y luego nos escribimos y dejó de escribir, y su hijo pues me dijo que ya no podía ni escribir, ni leer, ni nada, pasaba el tiempo oyendo música, pero yo creo que tuvo una muerte serena, ¿no? Rodeado por su familia, estaban sus 3 hijos, el yerno, el marido de Morgana, y Patricia, desde luego, y los amigos, porque vi una última foto, la última foto que publicaron en la prensa del Perú, y es la última foto que sacó su hijo Álvaro. Bueno, Mario aparece sonriente, tranquilo, sentado en un sillón, un poco viejo, un poco cansado, desde luego, agotado.
Tras hacer este repaso por la carrera de uno de los escritores más grandes del siglo XX, no hay duda de que aún queda mucho para que surja un escritor a la altura de la prosa de Vargas Llosa, una literatura capaz de inspirar y hacer soñar a toda una generación de escritores.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pura Radio.
¡Salud! Hoy el regreso de la banda Latin Funk de la capital 70 y su nuevo disco Apollo Solar Drive. ¿Pero en qué consiste el Latin Funk? Como su nombre lo indica, es una versión latina de la música funk, muy urbana. Es una música que se tocaba en los años 60 y 70, una mezcla del mambo y de la música soul tipo Aretha Franklin y Otis Redding, que se escuchaba especialmente en el Bronx y en el East Harlem de Nueva York. Al principio se llamaba Boogaloo o Latin Soul, y el soul se transformó en música funk para inundar las pistas del baile del mundo entero, y el Latin Soul se transformó en Latin Funk. Apollo Solar Drive es el título de su nuevo álbum, con 9 temas muy soleados como la portada del disco. El conjunto es más instrumental que las anteriores producciones, y Libérame es el primer single, que habla obviamente de liberación. En la playlist RFI lo van a escuchar. 70 es también una historia de sonido. 70 y el resto de la playlist oficial de RFI se escuchan en nuestra página rfi.fr y en todas las plataformas musicales.
La radio.